Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Con y sin harina podríamos titular el programa de hoy, que estamos celebrando ese Día Internacional de la Enfermedad Celíaca, acercándonos a estas personas, a este colectivo que, bueno, de un día para otro tiene que cambiar completamente su dieta. Se ven afectados ya no solo a nivel físico, sino también a nivel emocional, a nivel social. ¿De qué manera les afecta también a la hora de poder ir al supermercado y comprar diferentes productos? Pues nos vamos a interesar de todo lo que viven estas personas que hoy están celebrando su día, además con diferentes actividades, con mucha formación e información de cara a toda la sociedad, a visibilizar lo que realmente supone ser celíaco, pero también decía con harina, porque hoy es el día de San Honorato, el patrón de los panaderos, y ese refrán que dice que todos los niños vienen con un pan debajo del brazo, bueno, pues lo ha hecho posible una panadería de la provincia de Valladolid, la Tabla de Chari, que va a repartir una hogaza de pan a todos los niños que nazcan esta semana, simplemente con irse a esta Tahona y presentar un documento que acredite que ha tenido un hijo, se van a llevar un pan debajo del brazo, como así dice el refrán. Enseguida nos vamos a acercar hasta esta Tahona también en la provincia de Valladolid, pero vamos a acercarnos, y más bien va a venir la policía a nosotros, porque ya saben que Julia González Calleja, que hasta ahora era la intendente, ayer recibía también y hacía cargo de su posesión como superintendente tras casi 40 años en la Policía Municipal de Valladolid, y va a estar con nosotros para explicarnos cómo se siente y sobre todo, bueno, pues qué significa ser ahora la superintendente de este gran equipo humano que nos acompaña cada martes. Pero también hoy, como cada tercer martes del mes, pues vamos a estar con el alcalde, con Óscar Puente, que podéis hacerle, ya sabéis, todas las llamadas que queráis para sugerirle que mejore nuestra ciudad en este breve espacio de tiempo que ya le queda antes de agotar legislatura. Tenemos varios teléfonos, el 983-72-91-59, 983-72-91-59. Y ya también podéis ir mandando esos mensajes de audio al 647-35-1637, 647-35-1637, y el alcalde a partir de la 1:30 contestará a todas las preguntas, sugerencias o demandas de nuestros oyentes con una servidora, con Marta Bermejo Maniega y con quien hace posible este programa en la parte técnica. Miriam Alonso, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Seguimos con esa bajada de las temperaturas que todos, ¿verdad? Nos ha pillado por sorpresa. Yo he vuelto a sacar la ropa de invierno otra vez de los armarios, porque ahora mismo, con las temperaturas que no llegamos a los 20-21 grados, pues la chaqueta, el jerseycito y un abrigo, aunque sea fino, lo necesitamos todos. Y hoy también, en este martes 16 de mayo.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto estamos siempre muy pendientes también de lo que está pasando aquí en casa, en Valladolid. Laura Ríos, buenos días.
Muy buenos días, Marta. Hablaremos de sanidad, como no, del Día de la Enfermedad de la Celiaquía y también de tribunales, porque mañana se cumple el primer mes desde que los funcionarios de justicia se declararán en huelga y con paros que además hoy secundan, en el caso de Valladolid, entre el 80 y el 85%. En tribunales te cuento además que los padres que se exponen a 47 años de cárcel por maltratar a sus dos hijos van a ser juzgados el 11 de septiembre. Recordamos que la huelga de funcionarios ya obligó a suspender la vista oral prevista para el 17 de abril y en aquella ocasión, con motivo de la reforma del Código Penal, que declaró inhábil a efectos procesales el periodo entre el 26 de diciembre y el 6 de enero, y luego llegó la huelga de funcionarios, con lo cual el caso volverá otra vez y sentará en el banquillo a este matrimonio de 32 y 24 años de origen colombiano, y será el 11 de septiembre. Y hablaremos también del concurso provincial de pinchos, que llega a sus bodas de plata para celebrarse los días 6 y 11 de junio. 54 establecimientos que van a participar bajo el paraguas de este concurso provincial.
Pues ya saben, toda esta información llegará a sus hogares a partir de las 2 y 20 de la tarde. Gracias, Laura.
A ti, Marta, hasta luego.
Adiós.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid. Deportes.
Estar informado.
Muebles Carlos Pastor te ofrece el avance del deporte.
Y queremos saber qué tal viene el mundo deportivo. No sé si los ánimos están más calmados. Juan Carlos Amón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas. No, no lo están, pero es que no nos queda más remedio que tener que mirar para adelante. Si vamos a vivir de los berrinches del pasado, pues tendríamos que remontarnos a hace 94 años, es cuando se fundó el Real Valladolid, ¿no? 95. No están mal calmados los árbitros.
No están calmados, nunca.
Nunca, jamás. Pero yo creo que ahora lo que hay que intentar es sumar puntos, no reivindicar que a ver si ahora en estas cuatro jornadas nos devuelven lo que nos han quitado, que no. Que es que eso no va a ocurrir.
No va a pasar, eso es imposible.
No va a pasar. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar superar a nuestros rivales deportivamente, y esa primera cita es el viernes a las 9 en Cádiz. Y focalizarlo todo ahí. Ni el árbitro va a venir a conceder el gol, ni la federación va a salir a pedirnos disculpas. Porque además, con la teoría en la mano, resulta que es que la jugada está bien arbitrada. Lo que pasa que el árbitro carece de gestión de partido, como decíamos ayer, para interpretar lo que puede llegar a pasar. Te puedes evitar esa complicación, pero yo estoy convencido de que si da validez al gol, ahora mismo los que estarían de uñas serían los del Sevilla. Porque hiciera lo que hiciera, iba a quedar como cagancho en las ventas con cualquiera de los dos equipos. Así que nos ha tocado otra vez a nosotros, y al Sevilla le tocó el jueves en Turín, cuando sacaron un córner, un minuto por encima del tiempo, y les metieron un gol. Si aquí cada día llueve para uno, ¿no? Lo importante es saber que al final la ropa se seca y tirar para adelante. Hoy habla Roque Mesa, hoy primera sesión de entrenamiento después de lo del fin de semana, y del fin de semana quería hablar, porque ayer con la vorágine nos hemos olvidado del importantísimo triunfo del Atlético Valladolid en Pontevedra. Ganó al Cisne, hunde prácticamente al Cisne, el Cisne lo tiene en chino-filipino para mantener la categoría, pero el Atlético Valladolid ha dado un salto cualitativo que puede refrendar este próximo fin de semana. Incluso descartando los dos últimos partidos, muy complicados, ante Granollers y Ademar, podría salvarse matemáticamente esta próxima semana. Así que el efecto Copa del Rey, que creíamos que iba a ser perjudicial, ha resultado una especie de plataforma de lanzamiento, y el equipo rindió muy bien contra Sinfín, el equipo rindió muy bien contra Logroño y ha seguido rindiendo en Liga, que era lo que nos interesaba. Así que ahora, contra Sinfín otra vez, pero esta vez en Liga, podemos certificar la permanencia. Y ya digo, que todo el mundo se ha solidarizado con el Real Valladolid,
sí.
Que todo el mundo, incluidos medios de comunicación de primerísima línea de Europa, ¿sí?, están poniéndolo como ejemplo de lo que no debe pasar nunca en el campo, también.
Pero
si
es la realidad.
Si esto sirve para que cosas así no vuelvan a pasar,
eso es.
Bien empleado sea el berrinche, pero por favor, la próxima vez que le toque a otro. Que sea otro equipo el que saque de banda el contrario cuando tienes que sacar tú, ¿no? Que sea otro equipo el que tirando a puerta vea cómo le pita en el final de la primera parte. Si vamos a aprender, vale para todos, le pase a quien le pase, pero que siempre le pase al Valladolid, no es que tengas que pensar mal, pero sí te cansa un poco.
Claro que sí. Pues de toda esta información, a las 3:25 nos hablará Juan Carlos Amón. Gracias.
Hasta luego.
Adiós.
¡Ya va dabandú, enano! ¡Qué sofá más incómodo tienes! ¡Y esos muebles de la edad de piedra!
Es que en piedra dura no hay mucho que elegir.
Pablo, amigo, vamos a ir a Muebles Carlos Pastor, en Cuéllar. Tienen 6.000 metros cuadrados de exposición y además te los traen y te los montan.
Verás qué contenta se pone mi cuchi-cuchi.
Y también en muebles carlospastor.com.
Vamos ya con nuestro tiempo de semáforo. Empezamos por el rojo. Centristas en Aldea Mayor de San Martín han presentado una denuncia ante la Guardia Civil por el arranque de sus carteles electorales instalados en la vía pública, que estos hechos ocurrieron en la tarde del domingo en la urbanización del Soto. Los carteles estaban colocados a una altura, dicen, considerable y nada accesible, por lo que, según las mismas fuentes, todo apunta a que los autores iban bien preparados con escaleras y utensilios, no solo para cortar las bridas y las maderas, sino también que además se han ensañado con las fotos del candidato. Así que esperemos que esto no vuelva a repetirse. Y vamos con el semáforo en verde. Este aplauso, más bien también una información de servicio, porque el plazo de presentación de solicitudes para participar en el programa Conciliamos Verano 2023 va a ser del 29 de mayo al 6 de junio, para ese periodo del 26 de julio al 28 de julio, y desde el 3 al 11 de julio, para que los peques puedan ir en el periodo del 31 de julio al 31 de agosto. Ya saben que este programa está dirigido a toda la atención de esos niños escolarizados durante este periodo vacacional y que tiene como finalidad, pues, favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las familias de aquí, de Valladolid.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Disfruta de tus mejores momentos en los cines Broadway. Una cartelera para todos los gustos con los estrenos más esperados. Este mes te recomendamos Fast and Furious 10. Y es que en los cines Broadway amamos el cine. Oye, y en el centro de Valladolid colabora Reformas Los Ángeles. Cines Broadway en calle Paseo del Hospital Militar 34.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
Gracias a ti, la Iglesia de Valladolid es un hogar para el que no tiene techo, alimento para el que pasa hambre y compañía en la soledad. Nuestra iglesia es la parroquia en la que vives tu fe. Y también Cáritas, con los parados o los refugiados. Manos Unidas en África, el capellán con los enfermos. Por ellos, por ti, por tantos. Marca la casilla de la Iglesia. Sin pagar más, contribuyes a un mundo mejor.
Y en este Día Nacional del Celíaco, pues queremos saber realmente cómo viven ellos su día a día, cómo les afecta esta enfermedad, que ya sabemos, en la compra más o menos tienen un incremento de unos 600 euros al año, según nos han podido contar. Es verdad que cada vez estamos más implicados con todo lo que supone la celiaquía, pero no tienen todavía esas ayudas que necesitan, o así por lo menos lo denuncia la Asociación de Celiaquía de Castilla y León. Y vamos a saludar ya a su presidenta, Patricia García. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Un placer saludarte en este día, vuestro día, el Día Nacional de los Celíacos, en el que vosotros desde la Asociación de Celiaquía de Castilla y León tenéis el objetivo claro de intentar visibilizar hoy, ¿no?, toda la situación que vivís las personas que padecéis esta enfermedad.
Efectivamente.
Cuéntanos, ¿qué es lo que habéis preparado en un día como hoy, Patricia?
Bueno, pues lo más destacable tenemos que decir que son las jornadas de formación a profesionales sanitarios que desarrollamos precisamente hoy y mañana a nivel regional aquí en la Facultad de Medicina de Valladolid. Sí. Es un paso importante para nosotros porque forma parte de los planes de formación continua de estos profesionales y que las organizamos en colaboración con la Consejería de Sanidad. El objetivo principal es avanzar en el diagnóstico, porque todavía, como siempre decimos, 3 de cada 4 celíacos están sin diagnosticar y no puede haber un tratamiento posible si no hay un diagnóstico previo.
Esa sigue siendo una de las mayores preocupaciones que tenéis, en el que más o menos aquí en Castilla y León hay 25.000 personas que están ya afectadas, pero hay muchas de ellas que no están diagnosticadas, como nos estás explicando. ¿Cómo una persona puede empezar a notar algún síntoma para decir y que salte las alarmas de, bueno, pues puede que a lo mejor sea también celíaco?
Bien, pues uno de los problemas reside precisamente en que hay un factor importante que es que un porcentaje de la población es asintomática, no manifiesta síntomas externos o manifiesta unos síntomas que no son los clásicos, lo que todos conocíamos hasta ahora eran síntomas digestivos. Mala absorción, pérdida de peso, distensión abdominal, cólicos, diarreas, dolores estomacales, bueno, intestinales. Entonces, ahora ya se sabe que muchos otros órganos, muchos otros sistemas de nuestro organismo pueden verse afectados y es mucho más complicado llegar a ese diagnóstico porque a veces se confunde con otras patologías.
Y Patricia, decía yo al principio, también queremos saber cómo es vuestro día a día, de qué manera os afecta esta enfermedad, porque claro, hablamos siempre de lo que supone el gasto para vosotros en productos que no contengan gluten, esa elevada cesta de la compra que tenéis que bueno, pues aportar de vuestros bolsillos, pero imagino que también vuestro día a día cambiará a la hora de cocinar, a la hora de poder salir, a la hora de poder socializar en restaurantes. ¿Cómo podrías explicarnos cómo es vuestro día a día?
Bueno, pues es que lo has explicado muy bien. En principio, lo primero es el aceptar y el saber que tienes una enfermedad crónica que tiene una serie de implicaciones y que tienes que seguir un tratamiento muy estricto, que es una alimentación totalmente estricta de libre de gluten durante toda la vida, y hay que aceptarlo. Es decir, la primera parte es la aceptación psicológica y la implicación emocional que ello conlleva. Después, en el día a día, pues efectivamente, en casa a lo mejor se puede notar menos, porque ya nos acostumbramos, pero hay que cambiar esos hábitos de alimentación y de cocina, como bien dices, en unas casas en las que no hay una persona sola, que hay una unidad familiar, pues a veces también el contacto cruzado es un riesgo, hay que manipular los alimentos de una manera determinada, limpiar muy bien los utensilios o, por ejemplo, tostadoras, algunos pequeños electrodomésticos que compartimos con el resto de la familia, y todo eso supone el adaptarse y el establecer una serie de pautas dentro de casa. Con lo cual fuera, pues también se complica. Muchas veces las personas celíacas en una sociedad donde organizamos todo en torno a la comida, a la gastronomía, porque bueno, pues se puede disfrutar de la calidad que tenemos en España, ¿no? De la cocina, sí, y de la gastronomía, nosotros nos quedamos muchas veces fuera sin poder participar.
Claro, ¿y eso cómo se hace sentir? Porque eso también es una parte importante, ¿no?, de vuestra enfermedad. Has dicho, yo creo que una de las claves, y lo primero que hay que hacer es aceptarlo emocionalmente y psicológicamente, porque no solo afecta a vuestra salud física, sino también imagino que afectará ahí mucho a la emocional.
Efectivamente, sí, porque al final queremos participar como todo el resto de nuestros amigos, nuestra familia, compartir espacios, y muchas veces es complicado. Estamos viendo que cada vez la gente sale más, cada vez se atreve más, pero también tenemos un sector importante que tiene miedo a salir, que tiene miedo a ponerse malo, que tiene miedo a no comer con seguridad fuera de casa, y eso hace que a veces la gente se aísle. O, al contrario, también tenemos gente que, por miedo a sentirte diferente, sobre todo en la adolescencia muchas veces, por miedo a ser el distinto, el raro, el que pone pegas a todo, transgrede la dieta y después, sufre las consecuencias, lo que hablamos físicas ya, de esas transgresiones voluntarias, porque ha sopesado y ha dicho, no, yo no quiero quedarme fuera de esto, yo también quiero salir, también tengo derecho a disfrutar, y por un día, y al final, también sabemos que eso conlleva riesgos para nuestra salud, efectivamente.
Claro. Decías que por no ser el raro, el diferente, pero desgraciadamente yo creo, Patricia, que sí que es cierto que cada vez más vemos personas que les diagnostican con esta enfermedad de la celiaquía, y vosotros imagino que en la asociación, en Acecale, también recibiréis cada vez más llamadas de personas que al principio se sienten muy desorientadas y acuden a vosotros, ¿no?, para sentirse seguros y sobre todo para sentirse como iguales. ¿Es cierto que cada vez está creciendo más el número de personas afectadas por la celiaquía?
Sí, efectivamente, no solamente aumenta el número de personas diagnosticadas de enfermedad celíaca, sino de otras patologías que también tienen como único tratamiento el seguimiento de una dieta sin gluten, y efectivamente, como bien dices, se sienten muy desorientados. Es cierto que nuestro servicio de información y orientación ha ido creciendo con los años de trabajo, y sobre todo lo que es la parte de acompañamiento y asesoramiento, no solamente dietético nutricional, sino previo y posada al diagnóstico.
Y en un día como hoy, Patricia, en el Día Nacional del Celíaco, aparte de contarnos toda vuestra experiencia y sobre todo cómo vivís vuestro día a día, desde la asociación, aparte de hacer esas actividades de formación para los profesionales, también pedís que os ayuden, ¿verdad? Que os ayuden a poder sobrellevar ese gasto a mayores en la cesta de la compra, que haya algún tipo de ayuda económica, que en otros países que existe y que aquí en España pues somos de los pocos de Europa que no ofrece ningún tipo de ayudas a las personas que padecís la celiaquía.
Pues efectivamente, uno de los problemas que tenemos es que no ha habido mucha visibilidad del colectivo, y sí que reivindicamos que para nosotros nuestra alimentación es nuestra única medicina, es nuestro tratamiento clínico y como tal se prescribe, y lo que queremos reivindicar es precisamente eso, que se trate nuestra alimentación como un tratamiento clínico, se prescriba y por lo menos se compense los gastos que genera la alimentación. Estamos hablando de la alimentación básica, entendemos que tiene que ser así y es lo que queremos reivindicar en este día también.
Pues esperemos que lleguen esas reivindicaciones, que se visibilice, como decimos, esta enfermedad que cada vez sigue creciendo en el Día Nacional de los Celíacos, en los que estáis también muy metidos, ya no solo en concienciar a toda la asociación, sino a los profesionales que son los que pueden ayudaros a tener una vida lo más normal posible. Gracias, Patricia, por haber estado con nosotros. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Nunca te olvides de quererte, porque eso es lo que te hace fuerte. Cuento. Si me
siento perdido. Subo la música del alma para encontrar el camino. Agarro mi guitarra y voy al sur de mi destino, cerca de donde he nacido, porque lo que hoy soy es lo que he vivido. Y agárrate a la vida, asómate al balcón de las sonrisas que iluminan un mundo de color que está esperando en cada esquina. Nunca te olvides de quererte, porque eso es lo que te hace fuerte.
Seguro que muchos de nosotros hemos escuchado eso de todos los niños vienen con un pan debajo del brazo. Bueno, pues hay una taona, una panadería aquí en la provincia de Valladolid que lo ha hecho realidad. Sí, sí, esta semana va a repartir una hogaza de pan a todos los niños que nazcan. Y es que hoy se está celebrando el Día de San Honorato, el patrón de los panaderos, y han querido hacer de esta manera tan divertida y visible que también tienen mucho que aportar a la sociedad y sobre todo a las nuevas generaciones.
El precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
longaniza ibérica flores, kilo 7,95 euros, y en frutería sandía sin pepitas entera, kilo 89 céntimos.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Atención superfans de Casimeritos. Justo Muñoz trae a Río Shopping a la auténtica enfermera Tania. No te pierdas esta experiencia única e inolvidable. Habrá sorteos, premios y descuento directo en todos los juguetes. Solo el jueves 18 de mayo a partir de las 5 de la tarde en Río Shopping. Los juguetes siempre en Justo Muñoz Toy Planet.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Del 4 al 11 de noviembre celebraremos la peregrinación diocesana a Tierra Santa. Recorreremos los lugares en los que Jesús nació, predicó, murió y resucitó. Dicen que Tierra Santa es el quinto evangelio y que ha cambiado la vida a millones de personas. Infórmate en el 911 088 910 o en la web de Archivalladolid y vive una experiencia para el alma.
Qué rico sabe el pan de nuestra tierra, ¿eh? La verdad es que yo creo que estamos siempre presumiendo de que como el pan de Valladolid no lo hay en ningún sitio, y también presumimos de que tenemos ese refrán de que todos los niños vienen con un pan debajo del brazo. Bueno, pues vamos a hacerlo realidad esta semana porque hoy se celebra el Día de San Honorato, el patrón de los panaderos, y por eso hay una taona en Villanubla que ha decidido que, oye, pues van a retomar eso que hacían ya desde hacía tanto tiempo y que como por todo, por la pandemia siempre se paralizó, pues que lo van a hacer posible esta semana de nuevo. Van a repartir una hogaza de pan a todos los niños que nazcan durante esta semana. Es la taona de Chari y vamos a hablar ya con Javier. Muy buenos días, Javier.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
Habéis recuperado esta tradición vuestra ya tan bonita de la taona de Chari, ¿verdad? En el que queréis de alguna manera, pues también honrar a vuestro patrón al Día de San Honorato, pero visibilizar todo lo que vosotros hacéis para la sociedad en general, ¿verdad? Que decía yo, que como un pan de Valladolid no lo encontramos en ninguna parte del mundo.
Con uno que lo diga, vale. Queremos reivindicar el producto. Un producto de cercanía, un producto de unas harinas de cercanía también, unas harinas nobles, unos métodos de elaboración tradicionales. Lo que antes nuestras abuelas llamaban urmiento, hoy la gente llama masa madre y tal, pues seguir elaborando productos como se hacían antaño, con métodos sanos y tecnología de hoy en día que nos permite facilitar un poco la vida.
¿Y por qué es necesario reivindicarlo y visibilizarlo? Javier, ¿ha cambiado
mucho?
Porque
el pan ha cambiado tanto que yo creo que el pan, además de ser uno de los alimentos más difíciles de elaborar, con más procesos químicos durante su proceso, diciéndolo claro y pronto, es el alimento más prostituido que puedes encontrar por ahí. El pan se ha utilizado como reclamo, se ha puesto pan de mala calidad en restaurantes, se ha humillado al pan lo inhabido. Por eso la falta, si te fijas, De vino entiende todo el mundo, de cervezas entiende todo el mundo, de coñac entiende todo el mundo, pero de lo más humilde, lo más sencillo, un trocito de pan, ¿cuánta gente vas, ves tú que vas a un restaurante y dice, oiga, por favor, este pan, no me ponga esto, que es vergonzoso?
Eso es verdad.
A que muy poquita gente.
Muy poca gente, pero muchos lo pensamos, ¿eh?
Exacto, lo pensamos el 90%, pero si te ponen un vino malo, enseguida dices, oye, este vino, llévatelo de aquí, que es impresentable.
Toda la razón.
Pero sin embargo, de un pan, nadie dice nada. El pan puede aguantar carros y carretas.
Y es algo que lleva toda la vida con nosotros, y lo decía yo al principio. Incluso
ahí está.
Tengo muchos amigos que cuando vienen a verme de fuera de Valladolid, se llevan pan a sus casas, te lo digo de verdad, Javier. Nosotros,
mira,
porque es maravilloso nuestro pan.
Te voy a decir, nosotros, vamos, yo soy un poco friki del pan, muy friki del pan.
Sí.
Hay gente, igual que ahora está muy de moda los foodies, la gente esta que entiende de comida, que critica al restaurante no sé qué, que critica al restaurante no sé cuántos, que valora todo. Nosotros tenemos la suerte y la desgracia que pasan por casa a probar el pan y a juzgar el pan. Y tenemos el encanto de que hay gente que viene de Madrid, de León, de... Dices, madre, pero que vienen por una hogaza. Tan humillado está el pan que no hay panaderías donde al lado de su casa, que es lo que una cosa que también queremos recuperar los compañeros de León, los compañeros de Ávila, que hacen unos panes espectaculares, los de Valladolid también. Hay que valorar todo esto, tenemos que volver a darle... El pan es cultura, es tradición, es un poco de vida, es un poco de todo.
Y muy nuestro,
y es
además.
Lo más humilde que hay.
Sí, y por eso se ocurrió esta idea hace tiempo, ¿verdad? De decir, oye, pues para que la gente se conozca, vamos a dar un pan a todos los niños que nacen.
Para reivindicar un poco el producto, empezamos a hacerlo en el Día Internacional del Pan. El Día Mundial del Pan, dijimos, vamos a hacer este invento. Y ya unos años parados, la pandemia y tal, y hemos dicho, pues otra cosa que también estamos perdiendo mucho, el Día del Patrón, el Día del San Eudaldo. Antes se hacían comidas, se hacían... La panadería no ha sido de mucho sindicato, ha sido más de gremio. Un gremio de aprendices, maestros... Y también se ha perdido un poco, y queríamos reivindicar un poco también la idea del gremio de la panadería, que tampoco existe. Hay gremio en Valencia, en Barcelona, en Alicante, sobre todo en Levante, en todos los sitios, pero en Castilla y León y tal, es otra cosa que hemos perdido también, el gremio. Y también queremos reivindicar el gremio. Y el aprendiz, que nos hacen falta como el comer. Para darle...
Como comer buen pan.
Para darle continuidad a todo. Necesitamos el aprendiz y necesitamos la gente que cuanto más se valore el pan, más se valorará el oficio. Un panadero en Francia, en Suiza o tal, es una persona importante. Antes en España también, porque era el que sabía hacer las cuentas, los tantos por cientos y tal, y eran valorados porque decían, bueno, de lo malo sabe hacer cuentas.
Pues de verdad que, Javier, serás un friki del pan, pero lo has explicado maravillosamente bien, y yo creo que todo lo que has dicho tiene mucha coherencia y mucha lógica.
Os esperamos en casa. Los fines de semana solemos hacer unos tortos de chicharrón que dicen que están muy buenos, y para que probéis cualquier tipo de pan.
La Taona de Char en Villanubla va a repartir una hogaza de pan para todos los niños que nazcan esta semana. Solo hay que ir ahí a acreditar que ha nacido un hijo y os vais a llevar un pan de harina molida en molino de piedra y elaborado con esa fermentación lenta y levaduras naturales que a todos nos encanta, que a mí ya se me hace la boca agua, Javier. Así que ahí podemos disfrutar si hemos tenido un nacimiento de un hijo, y si no, pues también ese rico producto que, como decimos, es tan nuestro y tenemos que reivindicarlo mucho más, como ha hecho Javier y con nosotros. Un beso muy fuerte, Javier, gracias.
Mil gracias, lo esperamos con los brazos abiertos a vosotros y a todos los oyentes. Mil gracias.
Sin referirme a la ropa, y ella me dijo, no sé, tampoco me vio tan rota. Yo era tan poco y como ella había tan pocas, lo más normal que tenías que parecía tan loca.
Ya saben, hoy no puede faltar ese trozo de pan a la hora de comer tan rico y tan nuestro, y no puede faltar tampoco la llamada a partir de la 1:30 con el alcalde de Valladolid, que va a estar con nosotros para responder a todas vuestras preguntas en el 983-72-91-59 o en el 647-35-16-37. Ya podéis mandar todos esos mensajes de voz para que el alcalde conteste. Y nosotros ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.